¿Por qué decimos que el tema de la historicidad de Adán es algo fundamental en el Evangelio? ¿Qué es lo que está en juego aquí? Cuando nosotros leemos la historia de la redención y vemos cómo termina la historia y leemos en Apocalipsis la celebración de la salvación que Dios nos ha dado, vemos como que todo hace sentido. Pero imagínense que nosotros vamos para atrás en la historia bíblica, como hacen en las grabaciones, y llegamos a los primeros capítulos de Génesis, y lo que nosotros normalmente leemos de una manera, empezamos a verlo de otra. Y lo de Adán y Eva no fue tan así. Y lo de la caída no fue tan así. De manera que el primer matrimonio no fue tan así. ¿Cómo afecta eso, esa historia de la redención? El libro que contiene la introducción de la trama de la redención, cuando estamos estudiando este libro por libro, la escritura, y viendo la unidad que hay entre cada uno de los libros bíblicos y cómo nos conducen con un hilo conector a una idea, cuando nosotros leemos la introducción de esa trama, nos encontramos con el libro de Génesis. Y Génesis nos plantea inmediatamente la creación, y de manera especial la creación del hombre. Y luego lo que ocurre con esa creación estropeada por la introducción del pecado en Génesis capítulo 3. El resto de la historia es la solución a ese grave problema. Ahora bien, lamentablemente esa historia ha sido vista de diversas maneras, aún por teólogos de renombre. Algunos dicen, tomar a Adán y Eva como algo histórico es un asunto sin importancia. Otros dicen que es un asunto indefinido o abierto, dependiendo de las posturas que asumamos. Otros dicen que son alegorías y representaciones metafóricas para enseñarnos o ilustrarnos verdades. Y otros como nosotros decimos, creemos, que estamos hablando de historia. De que Génesis 1, 2, 3 hasta el 11 es historia. Un teólogo tan influyente como Karl Barth en el siglo XX... Digo influyente, no necesariamente en un sentido beneficioso y positivo, pero un teólogo tan influyente como Karl Barth, algunos llegan a pensar que fue el teólogo más influyente del siglo XX, llegó a decir que la historia de Adán que aparece en Génesis es un símbolo para la humanidad. Y enseñó que Génesis 3 fue una saga, no histórica, como si estuviéramos leyendo la Guerra de las Galaxias. Que el hombre siempre ha sido culpable ante Dios y que realmente no hubo caída. Un teólogo de influencia. Tremper Longman, quien fuera profesor del seminario teológico de Westminster, nada más y nada menos, alguien a quien yo consulto muy frecuentemente, sobre todo en los comentarios del Antiguo Testamento que él tiene, excelentes, pero alguien como él expresa que Génesis del 1 al 4 no exigen que Adán fuera histórico como Jesús lo fue. O sea que vemos que hay posturas. Alistair McGrath, un apologista cristiano, reconoce la posibilidad de que Adán y Eva fueran figuras históricas, pero ve más sentido en decir que fueron figuras estereotípicas o que representan a la humanidad. Un teólogo como Peter Enns dice que la historia de Adán se puede usar como algo simbólico. Y alguien como N.T. Wright, que es un teólogo de mucha influencia en el siglo XXI, dice, él arroja dudas con respecto a la historicidad de Adán. El punto es, ¿y cómo nosotros nos defendemos? ¿Cómo nosotros explicamos? ¿Qué podemos nosotros responder a estos ataques, a estos puntos de vista? Bueno, veamos primero evidencia en el Antiguo Testamento, y aquí quiero hacer reconocimiento de un material de David Murray, un pastor y profesor en Michigan. Él es de origen inglés, pero él y otros escritos me fueron de mucha ayuda en la preparación de este material. Cuando nosotros leemos Génesis, ¿qué tipo de literatura parece que nosotros estamos leyendo? Pues arrancamos Génesis 1 y empezamos a leer. ¿Estamos leyendo un material poético? No. O sea, algo poético, estaríamos hablando del libro de los Salmos, ¿verdad que sí? Pero no nos da la impresión, cuando tomamos Génesis 1 y empezamos a leer, que nos estamos exponiendo a un material poético. Tampoco lo vemos como una literatura profética, como si estuviéramos leyendo Jeremías o Daniel. No podemos decir que es eso, sino que se lee Génesis como una narración histórica. Presenta a Adán como una persona real, que vivió en un lugar real, y leemos Génesis 2 y leemos Génesis 3, a Dios hablando con Adán y Eva como una pareja, y le dijo a Adán, y luego le dijo a Eva. Ese es el lenguaje con el que nos encontramos. En Génesis capítulo 5, versículo 4, dice, y fueron los días de Adán después que engendró a Seth 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Da toda la impresión de que estamos leyendo una historia, no algo ficticio. Y no se puede ser más específico de ahí, no parece ser algo simbólico. Muchos de los que argumentan en contra de un Adán histórico no tienen problemas con un Abraham histórico. O sea, ellos, en otras palabras, dividen Génesis 1 al 11 y lo tratan de una forma, y Génesis del 12 en adelante lo tratan de otra forma diferente. O sea, tienen dos métodos hermenéuticos o de interpretación para leer el libro del Génesis. La primera parte es simbólica, la segunda histórica. Pero ¿hay alguna transición que nos enseñe eso en el libro del Génesis? No, cuando uno sigue leyendo parece la misma costura. No parece haber un corte allí y como que se pegaron las dos cosas. No, estamos leyendo un argumento sin costura. Si Abraham, Isaac, Jacob y José fueron figuras históricas, también lo fueron Enoch, Noé y Adán. Y esa frase característica del libro de Génesis, estas fueron las generaciones de, aparecen en ambas secciones. Y cuando habla de esas generaciones, normalmente ¿qué coloca? Genealogías, nombres de personas. Las genealogías de Génesis 1 al 11 fueron simbólicas y las de Génesis 12 en adelante fueron históricas. Hay una contradicción allí. Walter Kaiser, que es un gran estudioso del Antiguo Testamento, él dice que en Génesis 1 al 11 encontramos referencias a 64 términos geográficos. No uno ni diez, 64 referencias geográficas. ¿Para hablar de qué? De lugares específicos. Que encontramos 88 nombres personales. Bueno, ponme uno, 10 si tú quieres, que van a ser algo simbólico, pero 88. Encontramos 48 nombres genéricos, 21 artículos culturales, de edificios, metales, instrumentos musicales. Y todo eso es simbólico. El primer libro de Crónicas tiene una genealogía que comienza con Adán. Y ustedes recuerdan cuando estudiamos la introducción, si lo recuerdan, la introducción del primero de Crónicas, o de los libros de Crónicas, la importancia que tenía el registro histórico de esas genealogías para los argumentos de los libros, para mostrar cómo el pueblo de Dios debía mantenerse puro conforme a la directriz que Dios había dado para su adoración. Y Dios le daba importancia a esto. ¿Quién viene de quién? Bueno, primero de Crónicas tiene una genealogía con el inicio con Adán. Entonces, ¿para qué usar para sus propósitos un personaje ficticio y luego terminar con implicaciones históricas? Si los personajes de los versículos 27 al 54 de primero de Crónicas 1 son históricas, ¿por qué podemos pensar que los primeros 26 versículos fueron figurativos? No tiene sentido. Pero eso en cuanto a evidencias en el Antiguo Testamento. Pero veamos ahora evidencias en el Nuevo Testamento. Y el primer texto que quiero que veamos es Mateo capítulo 19. ¿Quién está hablando en Mateo capítulo 19? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el tema que Él está tratando allí? El tema del divorcio. Y Él dice, dice el texto, vinieron a Él los fariseos tentándole y diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? El que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo. No habla de figurativo, nada. Y luego dice, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. ¿Les parece estar hablando de algo figurativo, de una parábola, de una ilustración? Y entonces concluye, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera, basa términos morales muy importantes en el evento histórico de la creación del hombre y de la mujer. Eso es lo que está haciendo el Señor. Entonces, ¿estaba Jesús estableciendo un punto basado en cosas que no existieron? Porque si decimos así, eso coloca un punto de interrogación, un signo de interrogación sobre nuestro Señor Jesucristo en la manera como Él mismo trata las Escrituras. ¿Cómo veía Cristo las Escrituras del Antiguo Testamento y cómo veía las Escrituras de Génesis de manera particular? Cuando veamos a Génesis capítulo 3, encontramos la genealogía de nuestro Señor. Esas genealogías que aparecen del Señor en Mateo y en Lucas, tienen un propósito. Tienen que demostrar o que Él es descendiente real, descendiente legalmente de José, y por lo tanto Él viene de David, de la línea davídica. Él es ese que va a sentarse en el trono de David por los siglos de los siglos. Él es un verdadero descendiente del hombre y por lo tanto representante del hombre, o Él no lo es. Bueno, en Lucas 3:38 dice, hijo de Enos, hijo de Seth, hijo de Adán, hijo de Dios. Si eso es figurativo, ¿cuál es la idea de esto? ¿Y por qué mezclar personajes figurativos con personajes reales? No tiene sentido. Y Lucas era un historiador. Lucas investigaba los hechos bien antes de plasmarlos y ponerlos por escrito. La genealogía del Señor es rastreada por él hasta Adán mismo. ¿Qué sentido tendría él como un personaje, como un historiador, de mezclar mitos con historia? Tendríamos entonces en entredicho la fidelidad de Lucas como un investigador. ¿Cometería él un descuido de esa naturaleza? Otro texto, Hechos 17, en el versículo 26. Pablo está allí predicando y declara, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Sí? Pablo está confrontando a las personas con el Evangelio. Y para hacerlo, él no está simplemente recurriendo a mitos para luego recaer en la realidad de que Jesús ciertamente murió y resucitó y ascendió a los cielos. No, él estaba basándose en hechos reales. Y él dice que de una sangre él ha hecho a todo el linaje de los hombres. Y nosotros somos criaturas suyas, a él daremos cuentas, hay un juez, y nosotros hemos pecado contra él y necesitamos al Salvador que él ha enviado. Ese es el argumento de Pablo. Y de hecho, Génesis 3:20 dice que Eva fue la madre de todos los vivientes, que concuerda con esa declaración del apóstol Pablo. Pero sin dudas, el texto más importante para nosotros tratar este tema en el Nuevo Testamento es Romanos capítulo 5. Abra sus Biblias en Romanos capítulo 5. Y el texto que va de los versículos 12 al 21. Romanos 5, 12 al 21. Recordamos, Pablo está escribiendo a un seminario teológico que había allí en Roma. ¿Es así? No, Pablo está escribiendo en una iglesia. Y oigan, ¿qué le escribe Pablo a una iglesia? Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Me excusa que no estoy citando la Biblia de las Américas, como hemos dicho aquí, pero este texto ya lo tenía así, no lo podía ni cambiar. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel que uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de uno, de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Mis amados hermanos, si Adán no fue histórico, ¿cómo pudo Pablo basar este argumento del pecado de uno y de la justificación que viene por otro uno? ¿Cómo puede basar su argumentación en un contraste entre una figura mítica y un personaje histórico? Él se está refiriendo a dos hechos, dos realidades, dos personajes históricos. Uno ocurrió en Edén y el otro ocurrió en la cruz. Y las implicaciones para ambos eventos tienen que estar basadas en bases similares. Si no, el argumento se destruye. Y vean cómo él le dedica espacio a demostrar su argumento. ¿Por qué? Porque la doctrina de la justificación por la fe permanece en pie o cae en base a esa realidad. Nada más y nada menos. Se encuentra en medio de la explicación que el apóstol Pablo da sobre la doctrina de la justificación por la fe. Y observen cómo el versículo 14 hace referencia a un periodo de tiempo y lo hace citando esos dos personajes. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Moisés es histórico y Adán no. No, no tiene sentido. Ambos tienen que ser personajes históricos para que esto tenga una idea. ¿Va a marcar Pablo el inicio de un periodo en algo metafórico? Para luego decir, y ahora cuando entramos en la historia, no, él habla de la transgresión de Adán. Él habla de un hombre que pecó. Él no dice la transgresión de la humanidad. Él dice de Adán. El pecado de un hombre. Y enfatiza el pecado de uno. No dos. No un conjunto. Uno. Que representaba a la humanidad. De manera que esa singularidad de Adán es lo que da pie para que luego Pablo hable de la singularidad de Cristo en la historia de la redención. El texto no dice que Adán era figura de todos, sino que era representante de todos, que no es lo mismo, es muy diferente. Adán era un tipo de Cristo, por eso se habla en teología de que hay un primer Adán y un segundo Adán. Dice Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por un hombre. En el versículo 15, la transgresión de aquel uno. para luego hablar de la gracia de un hombre, Jesucristo. En el versículo 16, aquel uno que pecó, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. El versículo 17, la transgresión de uno solo. Versículo 18, la transgresión de uno por la justicia de uno, contraste. Versículo 19, la desobediencia de un hombre, para luego hablar de la obediencia de uno. Pablo basa su argumento en que Adán fue un hombre, un solo hombre. De manera que esta enseñanza de Pablo en Romanos capítulo 5 se descarrilaría si nosotros no admitimos que Adán fue un personaje histórico. Pero no solamente afecta esta enseñanza sobre la justificación por la fe. Cuando vamos a 1 Corintios capítulo 15, nos encontramos con que también afecta la enseñanza de Pablo con respecto a la resurrección. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y el argumento en 1 Corintios 15, ustedes recuerdan, es la resurrección. Muerte entró por un hombre, resurrección y vida por otro hombre. Una vez más, no puede estar basando algo tan esencial como la doctrina de la resurrección, el hecho de que tú y yo volveremos a vivir, en un mito que no existió. No puede estarlo basando, no puede estar haciendo ese tipo de argumentación. Se cae al piso. Y en ese mismo capítulo de 1 Corintios 15, en el versículo 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Una y lo otro en comparación. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, del cielo. Y luego vemos a Pablo aplicando esto de una manera muy directa a la práctica moral del pueblo de Dios y cómo eso debe incidir en la sociedad. 1 Timoteo 2:12. Adán fue formado primero, después Eva. Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresiones. La conclusión de Pablo, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Hay un orden en la creación en base a algo que sucedió con Adán y Eva. O sea que Pablo basa su argumento en la historicidad de Adán. Algo tan práctico para la vida de la iglesia, para la moral en la humanidad. Pablo acepta, al igual que nuestro Señor Jesucristo, la narración de Génesis 3 como una narración histórica. Es historia, estamos hablando de historia. Si la historia de Génesis 1 al 3 es ficticia, las razones y los argumentos de Pablo se caen al piso. Eso sería como que nosotros todos los domingos nos vengamos aquí a predicar con un cómic. Hoy vamos a hablar de Superman y la semana que viene de Batman. Pero no estamos basándonos en mitos. Estamos hablando de la historia, lo que pasó. Interesante aún, cuando en la epístola de Judas, el autor va desarrollando su argumento, recurre a Génesis, y él dice, de estos, de los falsos profetas, dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí el Señor con sus santas decenas de millares. Séptimo desde Adán, ¿de qué está hablando? ¿De genealogía? Está haciendo ese contraste genealógico de la línea piadosa con la línea de la serpiente. Y dice, el séptimo que viene desde Adán fue Enoch, y fue el que dijo y profetizó esto y esto y esto. Y en el libro de Génesis hay un contraste entre la primera generación, la segunda generación, Abel con Caín, la quinta generación y la séptima generación. Aparecen esos contrastes en el libro de Génesis. Es parte del propósito del libro. Y lo vemos ahora como en el Nuevo Testamento es citado como algo que realmente sucedió. Séptimo desde Adán. O sea que las genealogías del Antiguo Testamento, nos está diciendo, deben ser tomadas de manera literal. Literal. Ahora bien, Hemos visto los argumentos del Antiguo Testamento y hemos visto los argumentos del Nuevo Testamento. Pero la gran pregunta es, ¿y cuáles son las implicaciones involucradas de este tema? ¿Qué implica el que algunos digan es histórico? No, no es histórico. Eso es un mito, eso es, sencillamente era un representante. No se puede tomar los primeros capítulos del Génesis al valor que aparece en la página. Tenemos que ir detrás de lo que dicen estos caracteres. Hay otro mensaje detrás. ¿Qué implicaciones hay? Porque ciertamente no son cualesquiera que están diciendo o sugiriendo que Adán no fue un personaje histórico. Estamos diciendo, como mencionamos al principio, que son hombres de relevancia, hombres influyentes en la historia, en la teología, en los seminarios, en los libros, son hombres de influencia. Tenemos argumentos bíblicos para mostrar, pero ¿qué es lo que está en juego? Porque el título que hemos puesto es la historicidad de Adán, el fundamento del Evangelio. Bueno, no es un mero debate académico, amados hermanos. La historicidad de Adán es un hilo que entreteje toda la historia de las Escrituras, con su teología y con su ética. Es un hilo, amados hermanos. Si nosotros alamos ese hilo, toda la tela se va a deshacer. Y por eso su importancia. Por ejemplo, esta doctrina tiene implicaciones sobre la doctrina de las Escrituras. Sobre la doctrina de las Escrituras. El punto no es si parte de la literatura de las Escrituras puede ser de naturaleza alegórica o no, porque ciertamente hay segmentos en las Escrituras que contienen alegoría. Los profetas, las parábolas, en Apocalipsis, hay mucho contenido que tiene que ser interpretado alegóricamente. Y nos advierte que es así que debe ser interpretado. Encontramos ejemplos aún en el Nuevo Testamento de cómo se interpretan algunas de estas cosas. Y nos da luz. El problema es decir que una parte del libro de Génesis es alegórica y la otra es histórica. Porque Cristo y los apóstoles interpretaron Génesis 1 al 11 como algo histórico. Si decimos que es alegórica y ellos lo interpretaron de manera histórica, ¿qué estamos diciendo? ¿A dónde nos lleva ese razonamiento? Cristo se refirió a Adán, a Eva, a Abel, a Noé como personajes históricos. Habló del diluvio como un evento histórico que representa cómo será la segunda venida. ¿Cuál es la implicación de decir entonces que esos fueron personajes alegóricos? Tendríamos que concluir que la segunda venida también lo es. ¿Será? Los apóstoles igualmente interpretaron los primeros capítulos de Génesis como historia. Vimos la cantidad de ejemplos en el caso del apóstol Pablo. Pero imaginemos un libro como el libro de Hebreos. Hebreos 11 no tendría sentido. Mencionamos el caso de Judas en el versículo 14. Pero podemos añadir las menciones que Pedro hace de Noé. Una enseñanza vital en su segunda epístola y en algunos de los capítulos de la primera epístola. Pero no solo tiene implicaciones sobre la doctrina de las Escrituras, tiene implicaciones sobre nuestra doctrina del pecado. La doctrina del pecado es afectada también. Si Adán nunca existió y el hombre es como es desde el principio, el tema de la responsabilidad del hombre ante el pecado se tambalea. Porque recuerdan lo que decía uno de estos teólogos, no, el hombre siempre ha sido pecador delante de Dios. ¿Y quién lo hizo así? Uy, si seguimos razonando de esa manera, ¿a dónde llegamos? El pecado entró y echó a perder la creación. Sin Adán y Eva, solo nos queda Dios para explicar la presencia del mal en la humanidad. Esta enseñanza también tiene implicaciones, no solo sobre la doctrina de las Escrituras, sobre la doctrina del pecado, sino sobre nuestra doctrina de Cristo. Sobre nuestra doctrina de Cristo. Si perdemos la historicidad de Adán, la historicidad de Cristo, o al menos el valor teológico de su obra y de su muerte quedan en entredicho. Quedan en entredicho. La misma veracidad y la confiabilidad de Cristo que nos dice que Adán existió, quedan en entredicho. ¿Pondrías tú tu confianza en alguien que está confiando en que algo pasó históricamente cuando no pasó así? Porque lo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento es un Cristo que confiaba en la Escritura de principio a fin. Y meditaba en ella y la citaba. Y basaba sus argumentos en lo que está escrito. ¿Cómo está escrito? Decía él. O citaba las Escrituras diciendo, para que la Escritura se cumpliese, tal cosa. La Biblia quedaría entredicho, pero el Cristo que confiaba en la Biblia también quedaría en entredicho. ¡Wow! Estamos hablando del fundamento del Evangelio. No es cualquier cosa esta enseñanza, amados hermanos. ¿Usó Cristo el ejemplo de Adán y Eva sabiendo que eran un mito, como si fueran reales? O peor aún, él ni siquiera sabía que eran un mito. Por eso dice John Frame en su libro La salvación pertenece al Señor. Si negamos al Adán histórico, debemos también negar al Jesús histórico. Es una gran implicación. Pero no solo afecta a la Escritura, el pecado y la doctrina de Cristo. Nuestra soteriología, la doctrina de la salvación, también queda grandemente impactada. La doctrina de la salvación. Lo vemos en el texto de Romanos 5 que leíamos. Si realmente nunca caímos en Adán en el pecado, ¿podemos nosotros estar seguros de que estamos justificados en Cristo? Si no caímos realmente en Adán, ¿realmente estuvimos representados en Cristo cuando murió y resucitó? Porque lo que pasó en el huerto de Edén determinó el estado en que se encontraba luego la humanidad. Y por eso la necesidad de la cruz, la muerte del Salvador, se presenta en la Biblia como algo necesario para la salvación. ¿En base a qué es necesario? A la condición en que quedó la humanidad, luego del pecado histórico de Adán. Eso es lo que plantea las Escrituras. Imagínense las implicaciones. Si lo mismo que se dice de Adán es aplicado a Jesús. Jesús es solo una ilustración. Porque si Adán es solo una ilustración de la humanidad, Jesús también solo es una ilustración. Lo que pasó en el Calvario no es tanto así. Sin embargo, eso determina nuestro destino eterno. La doctrina de la salvación queda afectada. Era James Montgomery Boyce que decía, no necesitas una expiación histórica para deshacer una caída mitológica. Entonces, si fue un mito la caída, ¿para qué tú necesitas un Cristo histórico? Si lo que tenemos en Génesis es una transgresión mitológica, vamos, busquémonos entonces un redentor mitológico. Y es suficiente. Pero no es eso lo que nos plantea la palabra de Dios. Una transgresión real, Adán fue real, y necesitamos una obra de redención real con un Mesías real. Andy McIntosh escribió un libro sobre Génesis muy bueno, se llama Génesis para hoy. Y él dice, menospreciar la autoridad de Génesis es socavar toda la estructura del Evangelio cristiano. Es un exagerado él. No, amados hermanos, estamos viendo que todo lo que está en juego, dependiendo de esta doctrina. Sigue diciendo él, la relación del Evangelio con el Antiguo Testamento, y en particular con su primer libro, Génesis, es imposible de romper sin destruir la esencia de la redención misma. Y luego concluye. Si no reconocemos en Génesis un Génesis literal, una caída literal, una muerte literal y una maldición por el pecado, la misión de Cristo en términos de redención se pierde. Si hay muerte antes de la caída, entonces echamos por tierra el hecho de que la muerte fue consecuencia de la rebelión y del pecado, y también la naturaleza vicaria de la muerte de Cristo. Dice, si lo que está hablando es que esto representa a la humanidad como era Adán, dice, ¿hubo muerte antes de que realmente los hombres empezaran a pecar? ¿Cómo afecta eso toda la doctrina de la redención? Se vuelve un sancocho. Pero también añadimos una una implicación más. Esta enseñanza afecta nuestra doctrina de la resurrección o nuestra escatología, como vimos en 1 Corintios capítulo 15. ¿Ven todo lo que afecta? Las escrituras, el pecado, cristología, soteriología, escatología. El énfasis es Romanos 5, la justificación, doctrina de la salvación. El énfasis en 1 Corintios 15, la resurrección, la doctrina de la escatología, las últimas cosas. Sí, Adán, si no morimos en Adán, entonces no es verdad que vamos a resucitar en Cristo. Eso es lo que está diciendo. ¡Wow! ¿Cuántas cosas están en juego? O sea, ¿podemos estar seguros de nuestra resurrección? Si lo de Adán no fue así realmente, cuando Pablo basa su argumento en eso, en 1 Corintios 15, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los doce. Y J. Young, aquel gran expositor de las Escrituras, dice, quita a Adán y su historicidad de esos versículos de 1 Corintios 15. Y todas las enseñanzas profundas de Pablo se caen por la borda. Y finalmente, esta enseñanza también afecta a nuestra teología práctica. Esta enseñanza también afecta a nuestra ética. Porque hay un orden en la creación que está basado en lo que Génesis 2 enseña. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada transcurrió en transgresión. Si Adán era un símbolo de toda la humanidad, ¿qué hacemos con ese pasaje de 1 Timoteo 2? La implicación ética que Pablo nos da no tendría sentido. ¿Cómo basaríamos el tipo de relación que tiene que haber entre hombres y mujeres? ¿Cómo determinaríamos los roles y las funciones si quitamos el valor literal de Génesis capítulo 2? ¿Y cómo Pablo dice que eso afecta a las enseñanzas que él da él mismo en el Nuevo Testamento acerca del rol del hombre y de la mujer? Se irían por la borda. El Nuevo Testamento corrobora los hechos históricos del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no limita el uso que hace del Antiguo a sus declaraciones de verdad o proposiciones morales, sino que lo cita como historia. Lo cita como historia. Hermanos, la Biblia es la palabra de Dios. Y eso nos llena de gran confianza. Y ver a Cristo confiando en las Escrituras es un gran ánimo en nuestro corazón, un gran alimento para nuestra fe, para nosotros también confiar en las Escrituras. Porque si el Hijo de Dios veía las Escrituras con tal confiabilidad, ¿no debemos nosotros confiar en ellas también de la misma manera? Y esto nos lleva a tres conclusiones. Por un lado, la advertencia de que los que niegan a Adán normalmente comienzan negando la creación. Los que niegan a Adán normalmente comienzan negando la creación. No todos los que abrazan una evolución teísta niegan a Adán. Y hago esta aclaración. Hay hermanos en la fe que creen que Dios usó la evolución para traer al mundo a como está. No es lo que nosotros creemos, pero les estoy diciendo lo que algunos han creído y creen. Pero la distancia que hay entre abrazar eso y negar la historicidad de Adán es muy corta. Y muchos comenzaron negando la creación y abrazando a una creación, una evolución teísta, y terminaron luego negando las Escrituras. Hay un riesgo, hay un peligro que debilita nuestra confianza en la palabra de Dios. En segundo lugar, cuidado con todo movimiento que quite la palabra de Dios de la mano del pueblo de Dios. Cuando se nos dice, bueno, eso no es tan así, el significado no es que era Adán realmente, había un representante allí, porque hay que leerlo con una mente especial, tú sabes. Cuando nos dicen que la Biblia tiene que ser interpretada así, es como quitarle la Biblia de la mano a las personas. No, la Biblia es para que tú te sientes, la leas, y tú veas en la mayor parte de las Escrituras que eso que ahí aparece es así. Pero cuando los hombres nos dicen, no, tú necesitas una mente, un lente especial para poder entender las Escrituras. No todo el mundo es capaz. Necesitas un clero, necesitas a los sacerdotes, necesitas a alguien especializado, si no, tú no lo vas a entender. Y finalmente, aferrémonos a la singularidad de Adán como una persona real, individual, histórica. Pero aferrémonos también a la solidaridad corporativa que representó Adán y que representa a Cristo. El uno por los muchos. Son como los vagones de un tren. A donde Adán iba, ahí íbamos nosotros. Y por eso la Biblia dice que cuando Adán pecó, nosotros pecamos con él. Íbamos atrás en los vagones. Él era la locomotora que iba adelante. Y por eso Pablo dice, en Adán nosotros también caímos con él. Era nuestro representante. El tren se descarriló, él lo descarriló y nos descarrilamos nosotros con él. Nosotros tenemos un problema de pecado también por esa razón. Pero si estamos en Cristo, estamos en Cristo porque estamos montados en el tren de Cristo. Él es la locomotora y nosotros por la fe ahora estamos en los vagones de atrás. Y donde va Cristo, vamos nosotros. Creemos en la misma solidaridad. Adán nos representó y ahora nos representa Cristo. El primer Adán nos hizo caer y el segundo Adán nos salvó. Ven la enseñanza, se desprende la una de la otra. Y por medio del arrepentimiento y de la fe, esas dos realidades se cumplen en nosotros. El que somos pecadores, pero también el que podemos ser resucitados con Cristo y tener vida con Cristo por medio de la fe. Nuestro deber es reconocer que lamentablemente estamos ligados al primer Adán, pero gloriosamente estamos ligados por la fe al segundo Adán. Y Él es nuestra redención, Él es nuestra salvación. La pregunta es, ¿en qué vagón tú estás? Si solamente tú estás en el vagón de Jesús, o si realmente ya tú estás subido en el vagón de Adán, o si ya tú estás subido en el vagón de Jesús. Esa es la gran pregunta. Porque las dos locomotoras son históricas, y cada una tiene vagones siguiéndoles. Y tienen consecuencias reales, no ficticias. Aférrate a Jesús por medio de la fe, que donde Él esté, allí también tú estarás con Él. Hermanos, esta enseñanza es vital. Aferrémonos a las Escrituras. Confiemos en Jesús y confiemos en todo lo que Él ha dicho. Confiemos en la misma Escritura que Él confió. No demos nuestro brazo a torcer, amados hermanos. La palabra de Dios es digna de confianza, porque Dios es fiel.